Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Pasa el tiempo, pasan las semanas, pasan los miércoles, pero no pasa la oportunidad de hablar de riesgos, no pasa la oportunidad de hablar de cumplimiento, no pasa la oportunidad de hablar impuestos. Y por supuesto, aquí en Sumas no dejamos pasar la oportunidad de hablar con expertos que, como Roberto Mella, nos ayudan y nos evitan el tener que estar todos los días pendientes de estos temas, porque con los resúmenes, la información que él nos trae, uno se mantiene actualizado. Roberto, muchas gracias por ese esfuerzo que haces semanalmente y bienvenido a tu sección.
Gracias, Santiago. Como siempre, súper contento de conversar contigo en esta ocasión, quizá recogiendo algunos temas y acontecimientos desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de riesgos materializados que han ocurrido en las últimas semanas, ¿no? Claramente invitando a los radioescuchas que si tienen alguna pregunta, pues lo hagan a través de las redes de Suma, que también hemos hecho programas muy, muy interesantes provocados de inquietudes que mandan las personas que por la radio o ya sea por el Spotify escuchan este espacio. Así que gracias, Santiago, por esa oportunidad y muy contento de conversar contigo.
Roberto, cuando uno habla de riesgos de cumplimiento, el tema de la norma preocupa. Los cambios normativos llaman la atención, no porque sean necesariamente positivos o negativos, no hay de todo, sino porque el desconocimiento no exonera de la responsabilidad, ¿no? Así que te agradecería que si por favor nos puedes ayudar con un resumen de lo que ha pasado últimamente en estas materias para que nuestra audiencia se encuentre más actualizada y evite sanciones, evite dolores de cabeza y especialmente evite preocupaciones.
Así es. Gracias, Santiago, cómo no. Pues mira, lo primero que quiero compartir es algo muy específico y va dirigido a todos los que pertenecen al sector asegurador, corredores, agentes, compañías de seguro. Todo el que trabaje allí, o los que sean dueños de un corredor, aquí hay muchos corredores, Santiago, son cientos de corredores que existen y que viven de eso, de forma directa o indirecta, algunos lo tienen como ingreso secundario. La Superintendencia de Seguros siempre se mantiene emitiendo normas y en este caso no ha sido la excepción, con algo que dentro del programa de cumplimiento y prevención siempre es bastante, bastante sensible y bastante controlado, que es la educación, la capacitación. Lo que busca el regulador allí es garantizar la calidad de la educación que están recibiendo los participantes para que realmente tenga el impacto que debe de tener. Entonces, en la Superintendencia de Seguro, no hace tanto, se emitió una nueva regulación que tiene que ver prácticamente con la debida diligencia que se le debe de hacer a los facilitadores en el sector de seguros. Anteriormente, lo que hacía la Superintendencia era acreditar y generar una lista de instructores certificados por esta para dar capacitación en el sector. Hoy en día, lo que ha hecho la Superintendencia es decir, miren, no, yo no voy a estar acreditando a las personas, yo voy a crear los requisitos. Los requisitos que el sujeto obligado, dígase, la aseguradora o el corredor o el reasegurador, tendrán que seguir, tendrán que cumplir a la hora de contratar a un instructor. Bueno, y esto es una norma que también impacta a las personas que dan clases en el sector seguro, sobre todo si son clases en los temas de prevención de lavado de activos. Entonces, ¿qué hizo la Superintendencia? Básicamente, solicitar que quien contrata al capacitador deba de cumplir con ciertas informaciones y documentos, tanto para personas como para empresas, y que eso se convierta en parte de su debida diligencia. Pero también lo que ha hecho Santiago es modificar las horas de capacitación mínima. Anteriormente, la Superintendencia de Seguro exigía unas capacitaciones bastante importantes y lo que ha hecho es reducirla, flexibilizando un poco esa disposición. Y a mí me parece eso muy importante. Pero ¿qué también ha hecho? Está obligando a que, en este caso, el sujeto obligado, el corredor o la aseguradora, tenga que diseñar un plan un plan anual de capacitación y debe de enviarlo a la Superintendencia de Seguro. Es decir, que ya no es un tema de capacitar por capacitar, sino que usted tiene que tener obligatoriamente un plan de capacitación anual y debe de enviarlo a la Superintendencia. Otra flexibilidad que ofreció esta disposición es que no tienen que capacitar al personal que no se considere crítico, es decir, personas, no sé, de limpieza, mantenimiento, choferes, personas que no, de alguna manera no intervienen en estos temas, porque anteriormente había que hacerlo a todo el mundo. Entonces, ahí la recomendación que hacemos es que documente cuáles son las posiciones que considera no críticas. ¿Okay? Anteriormente usted tenía que llevar hasta la señora que llevaba el café, porque estaba en nómina, recibir una capacitación de algo que la señora decía, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué tengo yo que ver con estos temas? Una sensibilización siempre es buena, porque es un tema general, pero tenerla todos los años en una capacitación es muy complicada. ¿Okay? Así que la recomendación es, en esta primera disposición, actualice su manual para esta nueva debida diligencia y realice una actualización del expediente de los instructores que usted contrata. Uno de los requisitos, por ejemplo, que exige la superintendencia es que la persona esté acreditada por el Infotep para dar capacitaciones. O sea, y bueno, eso es muy fácil. El Infotep tiene una plataforma de consulta bastante intuitiva y muy interesante para ver que usted tiene que es facilitador de formación profesional certificado por el Indotel.
Eso está muy bien, ¿no? Porque muchas veces como que lo que tú decías, nos enfrascamos en pensar el costo que tiene, no solo en términos financieros, sino en términos de esfuerzo, de tiempo, capacitar a personas que definitivamente, aunque la ley los, o creíamos que los incluía, pues definitivamente no tienen mucho que ver con esas materias y es un gasto, es un costo.
Sí,
Diría yo, no es
sí.
una inversión, sino realmente se
No,
vuelve un costo
no generan valor.
que no genera valor exactamente. Es un gasto como tal que no tiene realmente incidencia en nuestra operación, no tiene incidencia en cuidarnos de este tipo de transacciones que en las que posiblemente si no estamos preparados podemos incurrir. Eso me gusta entonces. Y un aplauso
Así es.
entonces para
Sí,
el
eso
operador
a mí me
por.
parece muy interesante. El segundo plazo que tenemos que darle, Santiago, es al IDECOP, que emite una nueva resolución donde crea la unidad de análisis de riesgos para todo el sector cooperativo. Así que atención, todo lo que pertenezca al sector cooperativo, esto es una información que a usted le impacta y le interesa. Bueno, una de las cosas que hace esa resolución es que crea la unidad de análisis de riesgos del IDECOP como un órgano de supervisión de las cooperativas en la materia, que es una materia muy especializada. Y una de las cosas que solicita el IDECOP a las cooperativas es que ahora no solamente tienen que tener un oficial de cumplimiento, sino un gestor de riesgos en la cooperativa, los cuales deben de cumplir con ciertas habilidades y funciones definidas por la norma. ¿Qué hace un gestor de riesgo? Evitar, o más bien proyectar los problemas en los cuales pueda verse involucrado la cooperativa, no desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista operativo, cosas que podrían fallar, ¿verdad? Él va previendo las cosas que pueden fallar a lo interno de la cooperativa y lo va informando y va creando controles para que eso no ocurra, ¿verdad? Se parece mucho, por ejemplo, a mi esposa cuando yo voy manejando al interior, ella es mi gestora de riesgo, ¿verdad? Cuidado aquí, cuidado allá, frena, no acelere, ¿sí? Viene una intersección, eso es interesante, eso es alguien que te va avisando y te va previendo. Sobre todo si lo hace de la forma correcta, ¿verdad? Así que eso hace un gestor de riesgo. ¿Y qué le dicen a las cooperativas? Bueno, usted debe desarrollar un marco de gestión de riesgo. No voy a entrar mucho en detalle, pero porque es bastante técnico, pero básicamente eso es como ir identificando todos los riesgos. Chequéate los frenos y no sé, tenemos suficiente coolant para que no se vaya a calentar el vehículo. Apaga el celular, ¿no? Etcétera. Cosas que te puedan distraer. Las luces están buenas, etcétera. Que por cierto, tengo que chequear las mías. Y eso es lo que hace un gestor de riesgo. Crea como una lista de controles de cosas que evitan que mañana tú puedas tener un problema. En este caso, que yo pueda tener un accidente, Dios líbrame, manejando en la carretera.
Roberto, ¿por qué la diferencia clara entre el sector cooperativo y otras instituciones financieras? ¿A qué se debe esa diferencia como tan marcada que existe en la República Dominicana? Esto te lo pregunto simplemente porque desconozco un poco la historia y creo que eso tiene mucho que ver con el estado de desarrollo de la una a la otra y la naturaleza que tienen, pero
La
no sé.
naturaleza son muy diferentes y de hecho las cooperativas existen en el mundo. Inclusive en Estados Unidos los credit unions es como la cooperativa y es un tipo de institución con una trayectoria, una historia bastante lejana, ¿no? Y es muy diferente porque las cooperativas surgen como una necesidad de la comunidad para unirse y crear un bien común. Es decir, imagínate, por eso las cooperativas son muy específicas de algún sector, las cooperativas de los aguacateros, ¿sí? Entonces los aguacateros se reúnen y dicen, bueno, nosotros para lograr mejores costos o vender nuestros aguacates a un mejor precio o exportarlo, nosotros somos todos chiquitos, pero si nos reunimos en una cooperativa donde inclusive depositemos el dinero que producimos y que eso produzca también ingresos, nosotros vamos a lograr mejores acuerdos. Entonces, así funciona la cooperativa. Entonces, se diferencia mucho de las instituciones financieras en ese sentido. Claro, lo que pasa es que hay cooperativas que son de ahorro y crédito, donde ya es muy difícil crear una línea divisoria entre lo que hace una y hace la otra, porque básicamente se parecen bastante, ¿no? Y de hecho, de tamaño, podrían algunas cooperativas inclusive superar a muchos bancos en República Dominicana.
Exactamente, en tamaño y en número
Sí.
de
En todo.
afiliados, ¿cómo se le
En
llama en el caso de
todo.
las
Son socios.
cooperativas?
Son
De
socios.
socios.
Sí, porque en la cooperativa tú no eres un cliente, tú eres un socio. Y de hecho, cuando la cooperativa hace su rendición de cuenta, los resultados, los ingresos se supone que se distribuyen entre los socios. Tiene un comité de educación donde estás obligado a educar a tu socio. O sea, tú eres dueño, tú eres una parte de esa institución. Ese es el modelo del cooperativismo. Entonces, con
Okay.
este tema de la gestión de riesgo, que también le exigen a ese gestor que tiene que reportar a la alta gerencia sobre esa exposición de riesgo. Eso sería el caso de cuando mi esposa le dice a mi madre, mire, su hijo tiene muchos años que no cambia la goma y tan lisa. Entonces, usted reporta a la alta gerencia las situaciones que pueden provocar un daño para las cooperativas. Y todo esto se diseña en una matriz, etcétera. Inclusive tienen que crear un comité, las cooperativas, y algo que a mí me parece que va a fortalecer mucho al sector cooperativismo. Involucra al gerente general, donde le da responsabilidades muy específicas. Yo creo que con el caso que tuvimos recientemente con una cooperativa, me parece que este tipo de disposiciones robustecen la estructura, que quizás ha sido lo que siempre se ha criticado, de que no se puede comparar la estructura de una cooperativa con la de un banco, que sí tiene departamento de ciberseguridad, de riesgo operacional, de legal, etcétera. La cooperativa en ese sentido, desde el punto de vista regulatorio, es muchísimo más flexible, ¿no? Muchísimo más laxo la forma en cómo se regula. Otra cosa que ocurrió durante estas semanas, Santiago, el Ministerio Público que pone en marcha la llamada Operación Gavilán, en
Sí, la hemos
donde
visto por ahí en la prensa.
se eliminaban antecedentes penales. Entonces tú dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con cumplimiento? Mucho, Santiago, porque parte importante de la depuración de empleados viene, y en ocasiones de proveedores, por ejemplo, viene con un certificado de antecedentes penales. Entonces, ahora mismo, muchas instituciones están haciendo un recorrido nueva vez de pedir las certificaciones de no antecedentes penales, porque claro, ya entra la duda de si le han borrado ficha o no. Yo creo que la figura que le borraron ficha no creo que sean cualquiera, ¿no? Sino figura bastante relevante, pero ya se pone en duda uno de los principales controles que se tenía en materia de debida diligencia. Por último, Santiago, que yo sé que el tiempo apremia, algo que estuve revisando recientemente fue un estudio realizado por el Grupo de Acción Financiero al sector regulado no financiero, la llamada actividad y profesional no financiera, que concluía, un estudio no, tiene ya varios años hecho, pero quería compartir con ustedes unas estadísticas. Toda la región, el sujeto obligado con mayor volumen son los contadores y los agentes inmobiliarios. Creo que eso no escapa a la realidad dominicana. Pero el dato que sí le quería traer, compartirlo con ustedes. El sujeto obligado más vulnerable de sentencias de lavado de activo, es decir, lo que se ve más involucrado en los casos de lavado de activo, no es República Dominicana, hablo de la región. Los notarios, a pesar de lo que muchos piensan, los notarios son los que se ven mayor involucrados en este tipo de situación. Y la mayoría siempre ha pensado que la DGI no debería de ser quien supervise en materia de prevención del lavado de activos a los sujetos obligados. Pues resulta que en la mayor parte de los países es la administración tributaria quien supervisa ese sector. Eso es una realidad, eso es una estadística regional. Así que la dejo ahí.